Bueno, te propongo que vayamos con quienes son analistas, y siguen muy de cerca todo este proceso, y seguramente nos va a poder dar a nosotros y a nuestra gente un panorama un poco más cierto, porque siguen muy de cerca todo esto. Son nuestros colegas de Radio Nacional, y en este caso lo vamos a saludar a Martín Rodríguez, que es colega, es periodista, es editor y columnista de Radio Nacional. Milena Beichú, Marcelo Ruchúa para LT12 Nacional, Paso de los Libres te saludan.
Buen día, ¿cómo les va? Un gustazo enorme para mí, la verdad.
Queríamos que nos analices, nos des una mirada, ¿no? De esta semana para nosotros y nuestra gente, como decíamos, que nos abra un poco el panorama, porque claro, la elección, todo ese proceso que se vivió la semana pasada, de mucha, por ahí, angustias para quienes no están cerca, porque veían por ahí ciertas discordancias
Claro.
entre los mismos partícipes, ¿no es cierto?, del gobierno nacional, gente muy fuerte, el presidente, Cristina Fernández, pero ahora comienza otra semana, ¿no? Están los anuncios, nuevo ministro. Bueno, un poco todo esto, Martín.
Bueno, tal como vos dijiste, ¿no? Primero los ruidos internos y una pulseada, un poco por, diríamos, por abajo, por generar la factura, ¿no?, de la derrota. Me parece que Alberto Fernández hizo una campaña donde no se diferenció como en la campaña 2019, donde creo que fue una campaña más inteligente. Es cierto que ser candidato a presidente no es lo mismo que hacer una campaña ya como presidente, pero se diferenciaba o mostraba la parte que él agregaba en la que era la propuesta original del Frente de Todos, que tenía como socio mayoritario el kirchnerismo, pero Alberto Fernández mostraba que él traía otras, la reconstrucción, digamos, de una coalición más amplia con otros sectores que habían quedado un poco en el camino del kirchnerismo, ¿no? Eso se tradujo en el acercamiento que tuvo Cristina con sectores del peronismo, ya sean gobernadores o sindicatos, y sobre todo en la figura de Sergio Massa, que había sido como el gran díscolo en la última etapa del kirchnerismo, sobre todo durante el gobierno de Cristina, de 2011 a 2015, que había sido quien la había enfrentado, incluso ganándole en las urnas en 2003 en la provincia de Buenos Aires, mostrando que también esa ruptura por arriba, digamos, entre dirigentes peronistas, era una fragmentación por abajo, entre sectores sociales que estaban disconformes, algunos, con el rumbo del Frente para la Victoria, pues no se sentían contemplados en su agenda, ¿no? Se me ocurre que las capas medias bajas, metropolitanas, por decir así, estaban alejándose del voto al peronismo en su versión kirchnerista. Esta solución, que fue el Frente de Todos, una solución electoral muy fuerte, digamos, ganó, pero en esta campaña, luego de 2 años que fueron tan duros y tan difíciles para todos, yo creo que quedó en una sola versión, ¿no? Es decir, donde la supremacía de la versión kirchnerista exclusivamente del Frente de Todos, además encontró en el presidente alguien que se acomodaba bajo esa versión. A mi juicio, lo que hace Cristina a partir de la derrota es distinguirse ella. Diríamos, si el presidente decía yo soy Cristina, tras la derrota Cristina dijo yo no soy Alberto y mostró en la carta y en una serie de gestos aquello que la diferenciaba de Alberto, exponiendo en conversaciones privadas que habían tenido sostenidamente, incluso ella diciendo a pedido mío, en esas conversaciones ella le había planteado cuál era la situación social que había en la Argentina que se venía agravando y sobre la dificultad de ganar una elección en ese cuadro y situación. Entonces yo creo que con todos esos gestos, la carta y los pedidos de renuncia o las renuncias presentadas del sector kirchnerista, precipitaron, quebraron, digamos, la muñeca del presidente y generaron un nuevo escenario. Ahora bien, el nuevo escenario, llamémosle el nuevo gabinete, no parece ser un gabinete más cristinista o más kirchnerista, sino parece un gabinete más peronista, un gabinete que se recuesta sobre viejos gladiadores, por decir así, del peronismo, el caso de Mansur, el caso de Julián Domínguez, un hombre vinculado al campo, el caso de Aníbal Fernández, un hombre que conoce bastante las fuerzas de seguridad, el caso de Jimmy Persic, que es un hombre que había estado muchos años en el Ministerio de Educación, conoce las universidades del conurbano, conoce los gremios docentes. Es decir, uno podría ubicar que en serie los nuevos nombramientos se ajustan sobre todo para mejorar la gobernabilidad y mejorar, digamos, el funcionamiento administrativo del gobierno en la relación con sectores corporativos, ¿no? Como pueden ser las policías, como pueden ser los sindicatos, como pueden ser otras gobernaciones, etcétera.
Martín, una pregunta, y enseguida Milena ya también tiene la suya. ¿Por qué sobre esos sectores, cuando el mensaje aparentemente, y era lo que decía, y la carta de la presidenta también, habla del tema económico, ¿no? Del tema central, que fue el pedido aparentemente de la gente, ¿no es cierto?, en los votos, y no se toca la parte del gabinete económico. Hubo una ratificación completa de todo el equipo cuando en algún momento se hubiera pensado los...
Varias cuestiones. La primera es que Guzmán es una figura política que decía que propia vicepresidenta se ocupó de dejar en claro y de dejarle en claro a él en una llamada telefónica directa que ella estaba dispuesta a... que no había pedido la renuncia. ¿No? Esto se explica porque, primero, que la gestión de Guzmán tiene... Hay que medirla en uno de los escenarios más complicados y específicos, que es la negociación de la deuda. Es una de las tareas, diría, que asumió con mayor rigor y con mayor expertise, ¿no? Es decir, es un hombre que rearma la relación de Argentina con los acreedores externos, habiendo un cambio de gobierno, sabiendo que en la Argentina pasan los gobiernos y quedan los estados, y en los estados quedan las deudas, pero muchas veces los cambios de gobierno suponen refundaciones que no parecen reconocer lo anterior, ¿no? Quiero decir, Guzmán le viene a decir a los acreedores externos que él es el ministro de un nuevo gobierno, pero que es el ministro responsable que viene a rearmar en un esquema sostenible en el tiempo la deuda argentina que creció exponencialmente durante el macrismo. Eso es Guzmán. Guzmán logró un canje de deuda y estaría cerca de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y es un hombre, digamos, uno diría, con más fiscalista, más amigo de cuidar la macroeconomía que entre comillas, despilfarrar recursos. Ahora bien, esta caracterización de Guzmán se recorta sobre un ministro que tiene, digamos, responsabilidades más específicas. Vos nombrabas a Culfa. Podemos nombrar también a Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete, hasta hace un tiempo, no sé ahora, pero creo que sigue, que es una mujer muy dedicada a la cuestión de la política económica. Yo creo que son cuadros valiosos. Conozco personalmente, por cuestiones laborales, a Cecilia Todesca, es una mujer muy valiosa en términos técnicos, en términos políticos, hasta diría en términos humanos. El tema ahí es que seguramente los cambios económicos se les va a hacer mayor hincapié después de noviembre, a partir del resultado electoral. Yo creo que eso está, como si se dijera, esa paritaria sigue abierta. Probablemente, vuelvo a Guzmán, cambiarlo antes del cierre de la negociación con el Fondo Monetario Internacional sería un error. Es decir, colocar un nuevo interlocutor con un organismo tan complejo como el Fondo, yo creo que sería un error. Y yo creo que, en ese caso, habría una especie de acuerdo mínimo en el frente del sostenimiento de él. Tal vez Culfas está más cuestionado, ¿no? con mayor fuerza, pero bueno, yo creo que eso habrá que, seguramente será una de las discusiones que vendrá en noviembre.
Exacto. Milena.
Buen día, Martín, ¿cómo estás? Milena te saluda. Bueno, hola, Milena, volviendo un poco, ¿no?, a lo que decías, a estos nuevos nombres, pero bueno, que ya son muy reconocidos en la política, quería que eso, hacer una breve lectura de por qué también interesa más los nombres y por ahí no tanto que se cambien. Se hizo más foco en cómo fue, en todas las renuncias y demás, y parece que no importó tanto el hecho que se cambien, sino quiénes son los nuevos nombres.
Yo creo que hay el cambio, digamos, es un cambio que va a quebrar cierto sistema radial del propio presidente. Es decir, el presidente es una persona que decidió no construir alrededor suyo un nuevo movimiento político, como lo hicieron todos los presidentes peronistas, como lo hizo Menem, como lo hizo Néstor Kirchner y como lo hizo Cristina, ¿no? Es decir, los tres, incluso diría Cristina, luego del lamentable fallecimiento de Néstor Kirchner, también le dio una reconfiguración al propio kirchnerismo, una impronta más propia. Y creo que ese momento no llegó ni llegará tal vez con Alberto Fernández. Si Alberto Fernández, imagino una presidencia con un carácter mucho más administrativo, pero a la vez, y en estos días quedó expuesto, y Cristina creo que decididamente lo quiso exponer, a lo mejor con cierta crueldad, con la carta, con cierta exposición de la política, que a veces es como si uno dijera que vuelva una política que haga política de espaldas a la sociedad y no que le ponga a la sociedad todo sobre la mesa. Pero Cristina mostró que hay muchas cuestiones en las que todavía el presidente es una figura que toma decisiones de un modo cerrado, ¿no? Apareció ahí, es decir, es cierto que no quiere construir su propio movimiento político, pero no es cierto que ceda todo a la hora de tener un sistema de decisiones de gobierno, ¿no? Eso, yo creo que esas dos realidades quedaron claras. En simultáneo a eso, el nuevo gabinete parece ser un gabinete en el cual el presidente deposita más, cede más poder, o debería tercerizar más poder, porque son políticos con más volumen.
Bien.
Martín, ¿por qué? A ver, si nos podés explicar, y esta es la última, sabemos que estás también muy ocupado, que tu agenda es importante también, y más sobre todo en el día de hoy, en esta semana, me imagino, ¿no? Pero entender un poco por qué, estaba leyendo, ¿no?, en estos últimos días, algunos análisis que se hacen de todo esto, y me quedó algo muy importante, la interpretación de la gente, la interpretación negativa de algo positivo, la interpretación positiva de algo muy negativo. Te doy dos claros ejemplos. Nos endeudamos por 100 años pidiendo dinero y mal gastándolo o que se fue y no se sabe dónde está. Y hay, no sé, como una interpretación positiva de la gente hacia esos movimientos económicos de un gobierno que no tenía rumbo. O sea, llegó un momento que quizás en algún momento lo tuvo, y en algún momento, o sea, muy rápidamente no había futuro, o sea, no se sabía para dónde iba. Ahora, pandemia de por medio, crisis económica, la renegociación de la deuda, un trabajo como el que vos bien resaltabas recién, ¿no es cierto? La importancia de estar presentes adelante de grupos económicos muy fuertes mundiales que nos están reclamando la guita que nos prestaron y que, bueno, hay que devolver. Y esta interpretación negativa de algo tan positivo como este, con la pandemia de por medio de parte de la gente. ¿A qué se debe esto? No sé si me entendés más o menos la pregunta, a ver si vos nos podés analizar o podés, no sé, darnos alguna luz también de lo que vos pensás, ¿no?
A ver, la pregunta tiene una... La pregunta que vos hacés, digamos, más arborescente en el sentido, es una pregunta central, que es ¿por qué se perdió? ¿Por qué el gobierno perdió? Yo creo que el gobierno tuvo una tormenta perfecta, tuvo una herencia macrista muy dura. Imaginemos que la plata... El dinero para un Estado se cobra, es decir, el Estado se emite, ¿no? La Argentina no puede cobrar impuestos en un momento de tal nivel recesivo, o no puede tener una salida tributaria de la crisis, está muy muy restringido ahí. No puede tomar crédito porque se tomó todo el crédito que había, ¿no? Es como llegar a un casamiento cuando ya se tomó todo el vino y se comió toda la comida, o sea, no había más. En un sentido, los que denunciaban la fiesta populista fueron la fiesta de la deuda, ¿no? De cada $4 que llegaban, $1 iba a gasto corriente. Esa fue la economía de Macri, ¿no? Y la emisión tiene un límite. Vos podés no tener la teoría monetarista, digamos, la explicación monetarista de la inflación, pero tenés un límite de emisión, ¿no? Entonces, esa es una parte. La otra parte es lo que vos dijiste, pandemia, COVID. ¿No? O sea, hubo necesidad de parar la economía y de rearmar. Entonces, vos decís, en abril de 2020 la Argentina no produjo un solo auto, ¿no? Estoy hablando de una industria fundamental. Pensemos Córdoba, el cinturón industrial del bonaerense, etc. Ahora bien, ¿a eso qué hay? ¿Con qué más se viste? ¿No? Porque esas serían las condiciones objetivas con las que lidió el gobierno. Y bueno, ahora ya hay que decir los problemas que tuvo el gobierno, las dificultades y los errores. A mi juicio, faltaron cosas. a mi juicio hubo una suerte de enamoramiento, primero con la cuarentena, se puso un poco obstinada la decisión del cierre de escuelas, sin explicaciones, con cierta estigmatización, ya sea a los padres de chicos, padres y madres de chicos que iban al colegio y que pedían por la reapertura de escuelas, hasta, y esto se vio mucho acá en Buenos Aires o en el conurbano, los runners, digamos, todas las figuras que parecían quebrar, digamos, la lógica y el cuidado de la cuarentena, ¿no? Un cierto enamoramiento de la cuarentena, aplanar la curva, etcétera, etcétera, durante el 2020, que fue incubando y que fue generando malestares y etcétera. Luego vinieron las vacunas. El cronograma de vacunas se demoró, el cronograma de vacunas estuvo afectado por lo que fue todo el afer del vacunatorio VIP, que de algún modo le quitó y ensució, diríamos, la bandera sanitarista. Luego vino la foto del Olivos Gate, entonces todo el mundo se retrotrajo a la imagen de un país, una sociedad en cuarentena, de algún modo reprimida, entre comillas, inhibida de lo que era su sociabilidad básica, y un presidente que sí la hacía, ¿no? Es decir, pegó en otro lugar. Yo creo que todas estas cosas se fueron como amasando en un malestar, y que creo que no tuvieron contención ni tuvieron receptividad en el gobierno. Es decir, el gobierno se peleó con el mensajero, que en este caso era la oposición política, y se olvidó de pensar qué había detrás de eso, ¿no? Qué sociedad estaba detrás y qué habían pasado en estos 2 años, ¿no? Qué broncas había, qué deterioros reales había de la economía, los límites del Estado. A veces los gobiernos sobreponderan las capacidades estatales y de golpe se dan cuenta que el Estado es, como dicen muchos, las 2 cuadras que rodean una estación, o el alcance que puede tener la asignación por hijo, o la sistematización, la información que tiene ANSES. Hay bolsones de la población, se vio en el IFE, que están fuera de radar. En fin, una cantidad de cosas que se les volvieron encima al gobierno. Y que, bueno, evidentemente, también el enamoramiento de una especie de vector sanitarista epidemiológico para generar la ponderación política. Veamos que en la provincia de Buenos Aires, perdón la referencia, a lo mejor más local, pero el segundo candidato era el quien había sido el ministro de Salud. Y el nombramiento del nuevo ministro de Salud, que en realidad era el vice, Nicolás Kreplak, fue hecho bajo festejos. Es decir, la política sanitaria en Nación y en la provincia de Buenos Aires suponía que en cada vacunado había un voto, y que en cada respirador había un voto, y que todo eso iba a ser reconocido socialmente, y que iba a haber más paciencia para esperar la recuperación económica, que iba a ser inevitable, aunque no se sintiera tanto. Bueno, todo eso no pasó. O sea, los vacunados no votaron por su vacuna. Las personas, muchas de las personas reconocerán que en esa vacunación hay una obligación del Estado. Muchas personas no sintieron ni tibiamente la recuperación económica, y con todo ese dolor fueron a votar y expresaron su bronca.
Se viene, ¿alcanzan los cambios, Martín? ¿Alcanzan a tu interpretación, o va a haber, se vislumbra algunos otros cambios dentro del gabinete?
Bueno, ahí es una pregunta que yo te diría, a mi juicio, corriendo los cambios económicos posibles que pueden venir después de noviembre, el resultado se repite, digamos, y se replica lo que pasó en septiembre, en noviembre, a mi juicio, los cambios están pensados para después de noviembre, no están pensados para antes, no están pensados para generar un efecto inmediato electoral, sino están pensados para la gobernabilidad de un gobierno que va a perder, que puede perder, diríamos, y que tiene que tener, y que va a tener una nueva situación más desigual en la correlación de fuerzas, ¿no?
Exacto. Martín, realmente, bueno, bárbaro, nos dejaste pensando, quedamos los dos mirando lejos aquí sí. Con Milena, y bueno, y eso es bueno. Creo que te vamos a molestar un poco más seguido.
Cuando quieran.
Te agradecemos muchísimo, querido colega, compañero, así que muchísimas gracias por esto, ¿eh?
Un abrazo inmenso, gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias.